Son las 4, las 3 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Buenos días. Continúan las tensiones en Oriente Próximo con más de 10 ataques israelíes contra sedes financieras en el Líbano. Alejandro Hernández, buenos días.
Buenos días.
Esto en un fin de semana en el que también han sido protagonistas las manifestaciones en Tel Aviv pidiendo el alto al fuego en Gaza y la liberación de los rehenes.
Ataques contra las sedes de Al-Quar Al-Hassan, entidad perteneciente a la milicia chií de Hezbollah, en el sur de la capital libanesa de Beirut. El objetivo, según la inteligencia israelí, es debilitar el poder económico de la milicia chií en el Líbano. Daniel Hagari, portavoz del ejército hebreo, ha pedido la evacuación del sur de Beirut debido al bombardeo de estos nuevos objetivos, que ha asegurado que son utilizados para pagar salarios dentro de Hezbollah y que Irán lo utiliza para financiar a la milicia, aumentando hasta en 60 el número de bajas que se cobra el conflicto en las últimas horas. Mientras tanto, en la capital de Israel, Tel Aviv, ha sido protagonistas durante el fin de semana manifestaciones exigiendo un acuerdo para liberar a los rehenes de Hamas. No hay victoria sin que esas personas vuelvan a casa. Ese ha sido uno de los principales mensajes de una manifestación que ha pedido un alto al fuego debido al reciente fallecimiento del líder de Hamas, Yahya Sinwar.
Gracias, Alejandro. Y los grupos de investigación y análisis de tráfico de la Guardia Civil de Zaragoza y Huesca han participado en el marco de la Operación Suspicio, en la que la Guardia Civil ha recuperado 98 vehículos de alta gama y premium que habían sido sustraídos en diferentes países, tanto dentro como fuera de la Unión Europea. Álvaro Montaner.
Un total de 66 personas han sido detenidas en la Operación Suspicio que han llevado a cabo los grupos de investigación y análisis de tráfico de la Guardia Civil en Zaragoza y Huesca. En ella se han recuperado también 98 vehículos de alta gama que habían sido sustraídos en diferentes países, tanto dentro como fuera de la Unión Europea. La investigación se inició en 2022, cuando se empezó a tener conocimiento de la legalización fraudulenta que se hacían a estos vehículos robados y que tenían como último destino para su venta España. Todo a través de documentos y permisos de conducir falsos, así como con la modificación de elementos de esos vehículos para hacerlos legales. La colaboración entre unidades policiales ha sido clave en esta operación y una cifra muy llamativa, por cierto, el valor de los efectos intervenidos y recuperados se eleva a más de 6 millones de euros.
Y ha sido detenido el hombre que huyó tras la muerte de una prostituta en Madrid el pasado martes. El sujeto, de 36 años y originario de Guinea Ecuatorial, ha asegurado no recordar bien lo que había pasado porque iba muy drogado, aunque asegura que cuando se marchó la mujer aún estaba viva.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y a 8 meses de que los alumnos de segundo de bachillerato se sometan a la prueba de acceso a la universidad, la mayoría de los alumnos y profesores ya tienen los modelos de examen para practicar. El plazo para que todos puedan hacerlo concluye el próximo día 26, Carmen Lavallen.
La teoría estaba clara desde junio, pero faltaba aterrizarla a modelos de examen y enunciados concretos. Tras un mes y medio de clases, la mayoría de los alumnos y los profesores ya tienen la información necesaria para saber a qué atenerse con la próxima prueba de acceso a la universidad. Clara Rosselló está en segundo de bachillerato.
En algunos modelos he visto el de lengua y literatura y tampoco es un cambio muy drástico.
La principal diferencia está, según recalca la profesora Begoña Mate, en que los alumnos tendrán menos opciones.
El alumno ya no puede, digamos, estudiar partes y dejar otras. Y eso es lo importante, el cambio, vaya.
El 20 a 25% de las preguntas serán competenciales de saber aplicar lo aprendido y en la mayoría de las comunidades la ortografía restará hasta 2 puntos en asignaturas lingüísticas y 1 en las no lingüísticas.
Recuerda que puedes seguir la actualidad de estas y otras noticias en cope.es y en nuestras redes sociales. A las 4 y 3, 3 y 3 en Canarias, te quedas poniendo las calles con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
Gracias por seguir con nosotros, por seguir poniendo calles en la cadena COPE. Yo soy Carlos Moreno, El Pulpo, y hasta las 6 de la mañana pues nos quedan muchas historias por contar y siempre de manera positiva, más que nada porque nosotros ni hablamos de política ni nos metemos en fregados. Por eso quiero contarte una historia que tiene como protagonista a Loli. En Ecuador, por ejemplo, esta mujer es verdad que no tenía apenas recursos para poder vivir y sobre todo no encontraba un trabajo con los que poder mantener a su hijo. A ella no le quedó otro remedio que buscar un futuro mejor lejos de su país y viajó hasta España. Llegó a Sevilla y no le fue difícil encontrar un empleo, pero la situación para ella seguía siendo complicada. Trabajaba muchas horas y prácticamente no podía ver a su hijo Jesús. El pequeño tiene tan solo 5 años, es síndrome de Down, así que requiere de muchos cuidados. Ella no tenía apenas tiempo para poder atenderle. El trabajo es verdad que le consumía prácticamente todas las horas de su día. Y ante esa situación, a Loli le recomendaron que llevara a su hijo a un lugar llamado Hogar Nazaret. Ella no se lo pensó. Al fin y al cabo, no tenía muchas más alternativas. Allí Jesús encontró todo tipo de cuidados y mientras su madre trabajaba, aquella se convirtió en su casa. Además, allí Loli también encontró la fe. Se confirmó y ahora también se ha casado por la iglesia. La vida de esta mujer y la de su hijo cambiaron por completo. En este hogar de Nazaret de Sevilla, conocieron a la hermana Consuelo, que les ayudó en todo lo que pudo.
Bueno, lo que se me cruza por la cabeza lo primero es alegría poder poner de manifiesto la simplicidad del Evangelio, ¿no? Que es la acogida, que es la alegría, que es sencillamente, bueno, que al que toca la puerta se le abre, ¿no?
Además de esta casa de Sevilla, Hogar Nazaret cuenta con 11 más que están repartidas por toda España. Son centros de acogida para niños que se encuentran en situaciones familiares desfavorables y muchos de ellos son discapacitados que por motivos económicos no pueden tener la atención que necesitan.
La mayor parte de las familias que atendemos son personas emigrantes. Es una población muy vulnerable porque no hay una red de apoyo, la soledad es grande. A mí me da alegría que al final atendamos realmente a donde está el foco de mayor necesidad hoy en nuestra sociedad, ¿no? Son los inmigrantes, son los niños, son los discapacitados.
Y es que en las casas que Hogar Nazaret tiene no suele superar los 20 niños. Tratan de dar de esa manera una atención totalmente especializada. Y su verdadero objetivo es que los niños se sientan como si tuvieran, o es como si estuvieran con su familia.
Para ellos es verdad que es muy importante el que los hogares sean pequeños, que sean unidades familiares pequeñas, donde el entorno favorezca sobre todo el sentido de pertenencia. Esto es fundamental porque es lo que yo creo que marca el eje esencial de la persona para que el día de mañana salgan adelante y sean capaces de aprovechar las oportunidades que se le van presentando en la vida, ¿no?
Es que Hogar Nazaret lleva más de 20 años cuidando a menores y dándoles nuevas oportunidades. Es una institución de la que forman parte religiosas, sacerdotes, pero también laicos. Todos ellos se turnan con toda naturalidad del mundo para buscar pues el favorecer cuanto más mejor a la integración de estos niños.
Nosotros vivimos con los niños, siempre hay hermanas viviendo con ellos o algún miembro asociado que también participan del carisma de la misión. Y bueno, es sencillamente hacer una vida normal con ellos porque el secreto está en una integración desde la normalidad.
Muchos de estos niños también se quedan a dormir a diario en estas casas de Hogar de Nazaret. Además, allí también descubren la fe y con hermanas religiosas con las que viven y conviven, pues rezan cada mañana. Hace 10 años, en Hogar Nazaret, se embarcaron en un proyecto muy ilusionante. Abrieron dos casas y también un colegio en Ecuador.
Entonces, bueno, pues ella fue la que ideó la posibilidad de abrir un colegio en el que pudiéramos atender a niños con más necesidad. Es un colegio privado, no tenemos concierto con el gobierno, pero tenemos muchísimos niños apadrinados, porque nosotros, por encima de todo, queremos privilegiar al que menos tiene y al que más dificultad tiene para la educación.
Allí viven niños que se encuentran en situaciones muy duras y, como nos cuenta la hermana Consuelo, la atención es íntegra. Se ocupan de todo, sobre todo también actúan con las necesidades que tienen las niñas que viven allí, en Ecuador. Muchas de ellas se quedan embarazadas a edades muy tempranas.
Además, nosotros tenemos ubicado el hogar y el colegio precisamente en una zona cercana a la selva. Entonces, bueno, son realidades de muchísima pobreza, la promiscuidad, los abusos. Allí tienen un índice altísimo. El año pasado cogimos una chiquita con 12 años embarazada. Bueno, recientemente pues la chiquita está muy bien y el bebé también. Los dos los tenemos en el hogar.
Todo este proyecto de Hogar Nazaret y toda la labor que hacen por toda España no se entiende sin la figura de su fundadora, María del Prado Almagro. Durante toda su vida, esta religiosa trabajó educando y atendiendo a niños, pero hace 20 años fue cuando decidió dar un paso más. Le cedieron una casa en Málaga y ella tuvo claro que tenía que aprovecharla también para ampliar toda esa atención. Así es como nace el primer Hogar Nazaret. Después se extendieron por toda España y también fue idea de esta religiosa el dar el salto a Hispanoamérica. María del Prado Almagro murió en el año 2017, pero hasta los últimos momentos de su vida estuvo colaborando en la casa que tienen en Sevilla. Y hace unos meses se abrió la causa de su beatificación. Sin duda, será un proceso largo en el que va a estudiarse a fondo su vida y también sus escritos.
Escuchas Poniendo las calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Gracias por escuchar la cadena COPE, gracias por estar poniendo las calles. Yo soy Carlos Moreno, El Pulpo. Mira, es verdad que en muchas ocasiones hemos visto ediciones especiales de una muñeca como puede ser la de una azafata, o por ejemplo una muñeca que haga de la niña de la comunión o la esquiadora, pero es que en estos últimos años hemos visto a estas muñecas que están representando a personas reales, como por ejemplo a la cantante Aitana o a la diseñadora de moda Vicky Martín Berrocal. Pero claro, yo te pregunto, ponedor, si tú te imaginas verte convertido en muñeco. Lo digo más que nada porque eso es lo que le ha pasado a nuestra invitada, porque cuenta con su propia muñeca de la firma de muñecas Paola Reina, denominada Pilar la Inventora, para resaltar la figura de la científica Pilar Mateo. Pero claro, yo aquí me pregunto, ¿qué beneficios crees que puede tener una muñeca de estas características?
Los beneficios que tiene el tener una muñeca de esta colección, igual que un juguete, igual que todo lo relacionado en el sector del juego, son ilimitados. Yo pienso que tenemos que hacer mucho hincapié, toda la sociedad, en que hay que jugar. Los niños tienen que volver a jugar. También poner en valor que tu muñeca es única.
Claro, es que esto es así. Hemos escuchado ahora mismo a Camilo Bernabéu, que es el gerente de esta empresa alicantina, y también nos ha explicado el motivo por el que se han fijado en la figura de la científica.
La figura de Pilar Mateo es increíble, tener a una investigadora científica viva. Sus trabajos son increíbles. Y bueno, contactamos con ella porque veíamos, redundando un poco en el valor social, aquí veíamos que podíamos dar un paso más, que era el educar. El tema educacional es muy importante, el tema de la inclusión, el tema de empoderamiento.
Es que te voy a poner un poco en contexto para que lo puedas entender bien. Resulta que desde el año 2015 Pilar Mateo es investigadora y también está colaborando con la OMS para controlar, bueno, pues la transmisión de enfermedades como el dengue o la malaria. Y sabiéndonos ya un poco su historia, creo que es un buen momento para charlar con su protagonista. Pilar, ¿cómo estamos? Muy buenas.
Muy buenas, Pulpo. ¿Cómo estás? Encantada de estar contigo y con todas las personas que te escuchen.
Los ponedores. Aquí le llamamos ponedores cariñosamente a nuestra querida audiencia. Pilar, para que los oyentes hagan un poco la idea, voy a empezar a describirla a la muñeca. La figura tiene 32 centímetros, es de melena rubia, tiene pantalón tejano, pañuelo al cuello color rosa con cierto estampado, y también lleva puesto la bata blanca de investigadora con el logo en el que aparece escrito Pilar Mateo, y también unas botas amarillas. Pilar, esto para ti, cuéntame por favor, ¿qué significa que hayan hecho una figura en tu nombre? ¿Cómo te llega la noticia de que van a hacer una muñeca con tu rostro y con tu profesión?
Bueno, pues para mí me hace mucha ilusión saber que se va a utilizar una muñeca que está pensada para buscar vocaciones en niños y en niñas que puedan identificarse, que cuando vean la historia mía, de mi vida, de lo que ha sido mi trayectoria, pues que sirva un poco de ese referente vivo, que todavía estoy viva porque yo me considero inventora viva, y que claro, puedas promover esas vocaciones científicas.
Hombre, yo imagino, Pilar, que seguro que al recibir la noticia de que te hagan una muñeca por ti, te llena muchísimo de ilusión, pero creo que hay algo sobre todo que llena más que esta muñeca, es lo que ha conseguido ni más ni menos que el premio que concede la Asociación de Fabricantes de Juguetes de España por ser el mejor juguete del año por promover la igualdad 2024. Cuéntame un poco, por favor, ¿qué sentiste cuando escuchaste la noticia? ¿Cómo te llegó la idea de que Paola Reina, de que se hubieran acordado de ti y que se hayan inspirado incluso en ti para hacer una muñeca?
Pues la verdad es que me llamó el propietario de Paola Reina que le acompañase a la presentación de los premios, y lo cierto es que él no pensaba que se lo iban a dar porque nunca se lo han entregado a él. Siempre, casi siempre está en manos de multinacionales, claro. Son empresas que promueven mucho, no solamente el propio producto, la del marketing, sino que las inversiones son muy altas. Y de repente, cuando dijeron que era el premio en igualdad, se levantó corriendo, emocionado por el premio. Y bueno, yo, para mí, pues me gustó muchísimo, porque precisamente es lo que comentaba antes, de que tiene que ser una muñeca que es de colección y que tiene que ser precisamente para las niñas y para los niños.
Pilar, mira, te pido por favor que escuches ahora a Camilo, que nos ha contado que, bueno, pues con esta muñeca no solo pueden jugar, sino que también pueden aprender y entretenerse dibujando. Escucha esto, mira.
Hemos hecho un cuaderno en el cual ahí intentamos identificar de una manera muy sencilla que los niños y las niñas sean capaces de identificar esos mosquitos o esos bichitos que son perjudiciales para la salud. Y entonces nos inspiró por eso. Vimos que era una pasada y que nos podía ayudar a sumar en el tema de aportar más valor.
Como has escuchado, Ponedor, la muñeca Pilar la Inventora cuenta con un libro ilustrado contando la trayectoria profesional de la científica. Pilar, ¿cómo surge toda esta idea? ¿Qué te contaron? ¿Cómo nace esto?
Hay una persona que está en Barcelona, que tiene una empresa que se llama Branding y que trabaja sobre todo por Women Writer o algo así, para escritoras que promueven mucho la escritura y la prensa vinculada con mujeres escritoras. Y Vanessa me quiere mucho, me sigue mucho, ella es mexicana, es una mujer excelente que siempre está pensando, ya habría que hacer esto, habría que hacer esto, y me quiere siempre estar ayudando, ¿no? Y entonces siempre hay un niño que siempre le cuenta historias, y entonces salió, oye, ¿por qué no se puede buscar una empresa que pueda hacer la muñeca? Y entonces yo sí que le dije, oye, valdría la pena, porque la muñeca la puedes ver, pero si podemos hacer que los niños dibujen, que pinten, porque pintan el bicho y al lado está una de las escenas de las que tiene que ver con mi vida, pues por ejemplo en el tema del mal de Chagas, que es una vinchuca que se mete en las grietas de adobe, pues estamos dentro de una casita de adobe y estamos ahí haciendo el tratamiento y se va viendo como un insecto, además donde se transmite, y como la importancia incluso de la educación en higiene y la educación también con niños, pues salen niños y se ve como todo lo que yo siempre voy promoviendo, que es muy importante la educación para saber convivir con estos microasesinos.
Claro, desde luego que sí. Como te imaginarás, muchos niños juegan con estas muñecas. Tú, por ejemplo, alguna vez has dicho que es interesante que los niños vean que las niñas también pueden ser científicas. Y es una anotación bastante buena. ¿Tú crees que con esta iniciativa es buena forma para que les nazca a los niños una vocación, una cierta vocación?
Hay que buscar fórmulas, sobre todo tiene que ser desde que son pequeños y pequeñas, los niños y las niñas, porque desde el inicio de un niño o una niña, donde empiezas a tener curiosidad, ¿no? Y la curiosidad es algo muy importante y que forma parte de la creatividad. Es verdad que no todo el mundo es creativo, que la creatividad es un bien escaso, pero sí que es importante enseñar desde muy pequeños la importancia de la curiosidad, de saber las cosas por qué pasan. Y pues bueno, los juguetes es algo desde pequeños que llama la atención y que yo creo que también está hecho para más mayores y para incluso para personas mayores, porque al final siempre llevamos un niño o una niña dentro y que además llega un día que te dicen, ahora eres adolescente, ya no puedes llevar un juguete y ahora ya eres mayor, y entonces, pero siempre lo hemos tenido dentro. Entonces yo creo que esa curiosidad que puede tener cualquier persona por saber a través de una muñeca lo que pasa en el mundo de la ciencia, en el mundo de los inventos, pues ojalá sea la iniciativa porque hay muchas más mujeres y hombres que también pueden estar en muñecos, claro, que pueden contar su historia y su vida y ser un referente, ¿no? Uh-huh.
Hombre, es importante, digo yo, que estas niñas que quieran ser científicas tengan también sus propios referentes. Tú ahí, Pilar, ¿cuál es tu opinión?
Sobre todo también cuando somos personas vivas es más cercano, porque bueno, hay una escritora que yo aprecio mucho, es una divulgadora, que es Sandra Uve, que escribió un libro Super Mujeres, Super Inventoras, e hizo una investigación de 1,000 mujeres que han habido inventoras a lo largo de la historia. De esas 1,000 mujeres seleccionó a 90 en ese libro. Y yo soy de las pocas vivas, entonces claro, es verdad que cuando me llaman los medios me llaman a mí porque soy de las que estoy viva. Pero y es importante pues esos referentes vivos, y sobre todo porque las mujeres que somos inventoras, yo creo que somos personas que estamos muy vinculadas con los problemas, ¿no? Tienes a través de tu conocimiento y de tu curiosidad. Es decir, yo desarrollé mis tecnologías con polímeros y con pinturas y empecé así, y entonces pues vi un problema que podía estar asociado con las paredes, que podía ser cercano para los insectos, y pensé pues que podía hacer esa pintura que llaman que salva vidas, y es a través del conocimiento, porque vi un problema, la gente se muere por enfermedades transmitidas por estos insectos, y pensé pues yo tengo que hacer esto. Y a lo largo de la historia yo creo que todas las inventoras somos muy pragmáticas, ves un problema, buscas una solución, y yo creo que eso es importante que lo sepan los niños y las niñas, que muchos de los inventos que hoy en día son tan importantes del desarrollo, que fue en un inicio y ahora que se ha seguido avanzando, han estado también en manos de mujeres, ¿no?
Y ya no solamente eso, Pilar, es que uno de los motivos por el que la empresa de Paola Reina decidió transformar una muñeca, precisamente eso, ¿no?, representando a la científica, era para transmitir el mensaje de una vez por todas de ser capaz de eliminar estereotipos de género y también promover la igualdad. Yo por eso quiero preguntarte si tú crees que esto va a ser posible. ¿Cómo te sientes que este sea, digamos, el objetivo de una muñeca inspirada en ti?
Bueno, pues el objetivo es muy bonito, es muy importante, sí, es lo que pretendemos. Y Teresa de Calcuta decía, cuando le decían, oye, ¿y tú qué haces en la India? Si qué haces allí en un proyecto tan pequeño que estás ayudando a acompañar a la gente, a morir a la gente, y ella siempre contestaba, es una gota de agua en el océano, pero es una gota de agua en el océano. O sea, pues esto es lo mismo, es un granito de arena, pero es un granito de arena, y muchos granitos de arena hacen una playa. Y yo creo que eso es la parte importante.
¿Sabes lo que pasa? Que con estas muñecas se quiere aportar mucho valor a las muñecas y a la sociedad. Y si no me equivoco, el 15% del precio va a ser destinado al movimiento que quieres promover. Pilar, cuéntame, ¿en qué consiste esta iniciativa?
Se va a ir para un movimiento que he creado, que todavía no es público, pero porque no lo he sacado todavía a la web, pero va a salir, que es un movimiento Women Paint Too, las mujeres también pintamos. Pero esta de las mujeres también pintamos, no por la pintura de brocha gorda, que sí que fue una inspiración de cuando viví en países donde son las mujeres las que aplican, porque son familias monoparentales o monomarentales, como me gustan las a mí, y nació ahí la idea, pero al final en España ya sabéis que se dice mucho, este tío sí que pinta, y bueno, se acabó. Yo creo que también tiene que ser que las mujeres también pintamos y mucho. Y he creado este movimiento que espero que se apunte mucha gente. Quiero que sea gratuito y que es un movimiento donde quiero que las mujeres hablen. Creo que los movimientos feministas también se pueden apuntar. Somos muchas mujeres y estamos muy divididas y a la vez muy unidas, pero divididas porque cada una tiene su propio proyecto. Y me gustaría muchísimo que sirviera de altavoz para tantas mujeres, algunas de ellas que son anónimas, pero que quieren contar su vida. Y bueno, y a través de la muñeca, pues si se venden muchas, pues irá para el movimiento, y así es la idea también que tengo.
También tengo entendido, Pilar, vamos, por las noticias que me manda la propia empresa y lo que he leído en la empresa, en la prensa, mejor dicho, tengo entendido que se quieren producir 500 unidades de Pilar la inventora, ¿verdad?
me da la impresión de que las 500 muñecas que iniciaron, porque es como suelen cuando hacen el lanzamiento de una muñeca de colección nueva,
sí.
Se van a quedar cortas, porque las están pidiendo en muchísimos sitios de muchos países. E incluso creo que se van 200 para Rusia. Entonces yo creo que se van a quedar cortas y ojalá que los hombres y mujeres que estén escuchando a estas horas de la noche la entrevista sacan esa parte infantil que llevamos dentro y que quieran tener también una muñeca en su casa, una muñeca que representa a alguien que cree que la ciencia tiene que estar cerca del que sufre, que tiene que abrazar, que hay que tener muchísima curiosidad en la vida, asumir riesgos y salir con ella a abrazar a la gente, ¿no?
De verdad que sí. Me imagino que tendrás esta muñeca representándote a ti en tu propia casa, digo yo, ¿no?
Sí, la tengo en mi casa y además con mucha ilusión. Lo que pasa que como todavía no ha salido a la venta, todo el mundo la quiere y es un problema porque la quieren mis hijos, las quieren mis amigas, todo el mundo quiere llevarse la muñeca de mi casa.
Ya. No me extraña que la gente que vaya a tu casa se la quieran quedar porque es algo único. Entonces, Pilar, la muñeca no está a la venta todavía, ¿no?
La muñeca se va a presentar el 9 de noviembre, que es cuando es el Día de la Mujer de la Ciencia, pero al ganar el premio y al salir en tantos medios, pues las tiendas que venden muñecas y gente que empezó a pedirla. Y entonces se está adelantando todo, pero realmente la idea era lanzarlo el Día de la Mujer Inventora y que ya sirviera para venderlo hacia Navidad.
Además, nos ha contado Camilo que esta muñeca pertenece a una colección llamada Las Amigas y dentro del apartado de profesiones se encuentran a diferentes muñecas que están representando profesiones diversas. Y nos ha explicado cuál es el objetivo por el que han producido estas muñecas, que son, por cierto, muy curiosos.
Las Amigas Profesiones es una colección que se creó por el tema del empoderamiento de la mujer. Son profesiones que, aunque sea una obviedad, hoy en día, por desgracia, hay que decir alto y claro que las mujeres están en todos los estamentos de la sociedad, afortunadamente. Y nada, ahí tenemos nosotros nuestra amiga futbolista, nuestra amiga científica, nuestra amiga enfermera, nuestra super Paola. Bueno, diferentes, hemos tenido a nuestra amiga astronauta, diferentes profesiones para eso, pues para ayudar un poco en el tema del empoderamiento de la mujer.
Pilar, aunque todavía no está en venta la muñeca y tú tengas el privilegio de tenerla en tu casa, no sé si te ha llegado algún mensaje de amigos o padres que hayan comprado esta muñeca para sus hijos.
Me han llegado mensajes de muchas partes del mundo que se han enterado de la muñeca porque ha tenido una... Es increíble, ¿no? Tengo tantas publicaciones científicas que hacen científicos de todo el mundo, tantos registros, tantas cosas, y sin embargo, y que cuesta tanto. Y la muñeca ha tenido una difusión y una aceptación tan grande, pero es que me han llamado, la quieren comprar desde México, desde Brasil, desde Colombia, desde Paraguay, desde Nigeria, de sitios que dices, bueno, y además en sitios donde precisamente el prototipo de mujer no soy yo. Y sin embargo, les ha llamado la atención que sea, pues yo como la inventora, y que sirva de referencia también a los niños de allí. Así que yo espero que esta empresa, que tiene mucho mérito, porque hacer una muñeca, el molde, el pelo, pues cuesta, es un riesgo para ellos, ¿no? Entonces solamente que estar agradecidas. Y yo muy agradecida y sobre todo ya te comento que lo bonito y lo maravilloso que es una muñeca no hecha de azul, no vestida de azul como en la canción, pero sí que es una muñeca que algo azul sí que lleva porque es el pantalón, pero sí que es una muñeca que se ha hecho con mucho cariño, con mucho esfuerzo por parte del fabricante y por lo tanto sale con mucho cariño y con un riesgo tremendo para ellos. Y bueno, con la ilusión de que sirva para las vocaciones que decíamos antes.
Desde luego que sí. Sin duda esta muñeca permite que los pequeños de la casa aprendan sobre la ciencia y la importancia de la salud pública con la conclusión de que nada es imposible. La muñeca Pilar, la inventora, está diseñada para alentar a las niñas y a soñar en grande y a los niños a apoyar la igualdad, que esto es muy, muy importante. Pilar Mateo, muchísimas gracias por tu tiempo y enhorabuena por la muñeca. Un abrazo enorme.
Pues nada, muchísimas gracias. Espero más noches hablar contigo.
Bien.
Y todas las veces que queráis podéis contar conmigo para hablar de la muñeca y de muchas más cosas que puedan importaros o interesaros. Así que un abrazo muy fuerte para ti y para toda la gente que te escucha.
Para todos los ponedores de calles, Pilar, que son el motor de la madrugada y que son los que activan los resortes de España, incluso mientras la mayoría está durmiendo. Seguimos aquí en COPE. Eres de los que se pregunta que cómo sobrevive uno para poder descansar, hacer radio y poder moverse por ahí, ¿no? Pues durmiendo bien y sobre todo conciliando bien el sueño. Para eso me apoyo en el kit de los ponedores. Me lo preguntáis una y mil veces. Ayer María Luisa, que la conocí en una gasolinera, me decía: Pulpo, ¿eso que anuncias en el programa para dormir funciona también? Digo, claro que funciona también, es lo que yo tomo todos los días. Se acercó al coche y le enseñé pues el paquetito donde yo llevo mi pastilla de ahora día, ahora noche, porque lo llevo, por si duermo fuera de casa, lo llevo siempre acompañado de mi coche, mi neceser y demás. Claro, yo no sé si eres nocturno por afición o porque no puedes conciliar el sueño, porque si eres del segundo grupo, hoy lo que hago es ofrecerte una solución para que puedas dormir. Es el kit de Ahora Ponedores. Ese kit contiene dos fórmulas naturales que están avaladas científicamente y que van a hacer que recuperes tu bienestar y te sientes pletórico. De verdad, que es algo que sucede en el cuerpo porque son productos naturales. Mira, por un lado está la fórmula Ahora Noche, que te va a ayudar a reconciliarte en el descanso más profundo, porque vas a lograr volver a dormir a pierna suelta por la noche. Y luego, gracias a Hora Día, podrás sentir que empiezas tu jornada con una dosis de energía extraordinaria que te va a ayudar a cumplir, bueno, pues con todos tus objetivos. Así que no te pierdas esta oportunidad única de conseguir el kit de los ponedores, está hecho para nosotros, que es la solución natural para tus problemas de sueño. Pero recuerda que si tus problemas de insomnio son ocasionados por algún problema de salud, debes consultar siempre a tu médico. Bueno, tú puedes conseguir este cofre, el mismo que tomo yo todos los días, en la página web ahoralife.com. Recuerda escribir ahora sin H intercalada, ahoralife.com, y ahí vas a poder ver pues toda la gama de productos para la salud y el bienestar que ahora Head, Laboratorio Español, pone a tu disposición. Te lo pides ahí, te lo mandan a casa y encima con un par de regalos de parte mía. Y si no, oye, al escribirle le dice: oye, que me ha dicho el Pulpo que me vais a mandar un par de regalos. Ahora Health es el kit de los ponedores.
Síguenos en X, @cope, en facebook.com/cope y en nuestro Instagram.
Expósito va más allá de la noticia.
Mira qué dato. En España tenemos más de 9 millones de perros domésticos y 6 millones de gatos. 15 millones de animales.
Y es la voz que te explica todo lo que pasa.
Más del doble que niños menores de 14 años. Mientras la tasa de natalidad sigue cayendo hasta mínimos.
Si las parejas jóvenes tienen dificultades para independizarse, para afrontar los gastos elevados que supone tener hijos.
Escucha a Ángel Expósito.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, en La Linterna de COPE.
El programa más escuchado de su franja.
Nuestros compañeros de los servicios informativos se cuelan en el Centro de Gestión de la Movilidad de Madrid, donde, por cierto, están organizando los 3.000 semáforos de la capital.
3.000 semáforos controlan en la ciudad de Madrid cuándo tienen que pasar los coches y cuándo los peatones, en qué momento hay que aligerar el tráfico en una calle determinada para dar salida a los vehículos que empiezan a provocar retenciones y después el inevitable atasco. Todo esto se vigila y supervisa en el Centro de Gestión de la Movilidad de Madrid, al que nos hemos acercado. A lo mejor estás ahora mismo en tu coche mirando al semáforo a ver cuándo se pone en verde. Como máximo, aunque a ti se te haga eterna la espera, vas a estar 2 minutos, pero lo normal es que estés solo unos segundos. Belén Ibáñez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo se sabe en tiempo real la densidad de tráfico que hay? Porque de eso depende la frecuencia con la que cambian esos semáforos, ¿no?
Bueno, pues porque los semáforos funcionan de manera automática a través de un ordenador, que son esas cajas metálicas como pequeños armarios que vemos en las aceras. Hay unos sensores en el suelo que miden a tiempo real la intensidad del tráfico y las fases en rojo o en verde duran, más o menos, dependiendo de la cantidad de coches que haya. Los ingenieros programan distintos planes para distintas situaciones que la máquina aplica a través de inteligencia artificial. Pero si hay una incidencia determinada, también se puede cambiar manualmente desde el centro de gestión. Javier Rodríguez es subdirector general de la circulación.
El funcionamiento de los semáforos es automático. Es decir, la intervención manual sí que la hacemos muy puntualmente, pues por ejemplo ha habido un accidente y es necesario, pues lo que llamamos nosotros, forzar que el tráfico vaya en una determinada dirección. O hay un corte de calle por una manifestación, una carrera, cualquier cosa, forzamos la circulación, pero en general es automático.
Bueno, hemos estado en esa sala, hemos visto la cantidad de pantallas con todas las cámaras que vemos en Madrid. Nos acercamos al puesto de Rafa, uno de los operadores, y vemos en el ordenador, por un lado, una imagen de un cruce y, por otro, la programación de ese cruce. Si fallara el plan establecido, el operador podría cambiarlo. Vemos cómo lo hace y nos advierte. Lo que tú decías, un semáforo no va a estar más de 2 minutos en rojo.
Como mucho son 2 minutos, o sea, como mucho vas a esperar aquí, 2 minutos a que se abra.
Sí, 120 segundos, como máximo. La media no es eso. La media serán 80, sí, 85, 90.
Y aquí indican los distintos tiempos que le das a cada uno.
Entonces yo, y esto sería cada movimiento que hemos estado viendo antes. Ahora le está dando mucho tiempo a esta fase.
Si se fuera la conexión informática, el semáforo se pondría en modo destellos amarillos por seguridad.
Hay más de 300 cámaras vigilando la ciudad, la superficie y los túneles, pero salvo contadas excepciones, Belén, esas imágenes no se guardan.
Vigilan las calles y los túneles y esas cámaras también las comparte la MT y la policía. El centro de gestión no graba, salvo en casos excepcionales como manifestaciones o eventos que requieran mayor seguridad previa petición de la policía. Un sistema en constante evolución. Cuando hay un evento deportivo, por ejemplo, se prioriza al peatón. El desafío es que eso se haga de manera automática, también, por ejemplo, para salida de los colegios.
O sea, el desafío es hacerlo eso en un colegio. O sea, es decir, yo cuando salgo del colegio, durante esa hora va a tener prioridad el peatón, entonces te va a dar mucho más tiempo al peatón, menos tiempo al coche y demás. Ese es el desafío, poderlo hacer en toda la ciudad.
Un centro que está perfectamente coordinado con agentes de movilidad y policía municipal.
Gracias, Belén, y enseguida vamos a hablar de algunas recetas para reducir los atascos, aunque te adelanto que soluciones mágicas no hay.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado. But then I spent so many nights thinking how you did me wrong, and I grew strong, and I learned how to get along, and so you're back from outer space. I just walked in to find you here with that sad look upon your face. I should have changed that stupid lock. I should have made you leave your key. If I'd have known for just
Aquí seguimos en COPE, poniéndole las calles a esta jornada. Gracias por escucharnos, gracias por estar con nosotros y que sepas que estás escuchando una de las canciones más importantes de la historia de la música. Si sobre todo nos referimos a las versiones que tiene esta gran canción, I Will Survive, de Gloria Gaynor. Rosa Rosado, muy buenos días, buenas noches.
Hola, Pulpo Ponedores, ¿qué tal estáis? Qué alegría, ¿eh? Comenzar con el subidón de este I Will Survive. De la leyenda de Gloria Gaynor, que además está en España. Qué alegría que vuelva a Madrid 8 años después, con un cancionero, vamos, con el que ha conquistado varias generaciones, y este sábado lo va a dar todo en el Wizzing Center de Madrid, vamos.
Hombre, esto es una fecha histórica, porque Gloria Gaynor no es solamente esta canción, pero sí es verdad que esta es la canción que define su trayectoria, define su sonido. Y luego además, esta mujer ha trabajado muchísimo por los escenarios de todo el mundo, y yo estoy muy, muy honrado de que esta mujer esté en nuestro país,
que sí,
y que venga a disfrutar y hacer bailar a miles de personas en uno de los recintos más maravillosos, que es el Wizzing Center de Madrid.
Fíjate, con el Never Can Say Goodbye, maravillosa esa canción, el Reach Out, es que tiene mil, da mucha, bueno, a mí me provoca mucha alegría que venga, porque está muy mayor y yo no sé si va a volver, porque es verdad, hay gente a la que le dices Gloria y nos dice, pero está viva, pues claro que está viva, es 81, pero está estupenda la señora, y para cantar, pues oye, que le sobra ese chorro de voz que Dios le ha dado, y que va a ser un pedazo concierto este sábado. Pero ¿sabes por qué además he elegido yo esta canción?
Pues no tengo ni idea por qué en concreto tiene que ser hoy esa.
Pues mira, porque precisamente sobreviviré es lo que deben estar diciendo muchos padres como yo, preguntándonos si sobreviviremos a los chats de padres del colegio. Estamos ya a tope con el chat de padres. Y es que ya lo dijo Leo Harlem.
Con diferencia, lo peor de tener hijos hoy en día son los grupos de WhatsApp de padres. Esto es como tener una reunión de LAMPA las 24 horas al día, pero además con emojis.
Efectivamente. Bueno, claro, Pulpo, tú tienes suerte porque tu hija está ya muy mayor.
Sí, bueno, da igual, pero bueno, me llegan sus cosas también por terceras personas. También estoy en muchos grupos.
Lo sé, pero bueno, también supongo que lo habrás vivido o lo estás viviendo. Muchísima gente vivimos el suplicio este de los chats de padres. Yo no lo llevo muy mal, pero estoy segura que hay gente que vendería a sus hijos solo por salirse del grupo de WhatsApp de padres del colegio. Y es que es alucinante. Mira, vamos a hacer un ejercicio para que veáis claramente cómo funciona un chat de padres. Por ejemplo, con un simple mensaje de cumpleaños. Pongamos que es el cumpleaños de Carlita.
Mañana es el cumpleaños de Carlita y llevará unas bolsitas para que se coman unas chuches. Pues se levanta la mañana siguiente y tenía 338 mensajes. ¡Felicidades! 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 A ver, ¿a qué viene tanto felicidades? ¡Que la niña no está en el grupo! Además, que tiene 3 años, que no sabe leer. Pero 20 mensajes más. ¡Felicidades! 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 Hasta que aparece la madre de Sandra y dice, ¡felicidades! Pero oye, en vez de unas gominolas procesadas, ¿no sería mejor un poquito de fruta cortada? Que es el cumpleaños de una cría y quiere celebrarlo dándole una pera.
Es que esto es así. Siempre está la madre o el padre tiquismiquis, que te fastidia un poco lo que viene siendo la celebración. Y estoy seguro que los padres con hijos pequeños me están entendiendo perfectamente, porque a estas alturas seguro que ya han tenido algún que otro cumpleaños. Bueno, pues esta madre, la de la pera, ya se ha ganado el mote de la Macedonia. Porque luego, claro, las madres vamos haciendo corrillo y estas cosas se van hablando.
Hombre, claro.
Y esta de la pera, que en vez de chuches, esta es la Macedonia. Esto es así. Bueno, sigamos, ¿te parece?
Sí.
Porque esto no acaba con la pera. Bien. Y aquí no se libran ni las madres ni los padres.
Pues si eso fuera poco, aparece el padre de Pedrito. Y dice, para Pedrito no le llevéis gominolas, que está malito de la tripa y lo vomita todo. Pues vuelta a empezar. ¡Vuelta a empezar! ¡Que se mejore, que se mejore, que se mejore! ¡Felicidades! ¿No? Que siempre hay uno que lee el chat tarde y parece que te felicita porque el niño tiene diarrea. Y aparece otro y dice, seguro que es el virus flostocito. Mírale si tiene sarpullidos en los brazos, que hay mucha legionela nivel 3. Flipas.
Flipas.
Y este parece médico. ¿A que sí? Pues trabaja en el Decathlon.
Es que, a ver... El listo, ¿no? El que ya te pone nervioso y te dice, vamos a ver, ¿eso qué es? ¿Eso es contagioso? ¿Eso es grave? ¿Tengo que ingresar a mi hijo ya?
Me encanta.
Es que en todos los chats de padres hay uno que es un Tolosa, que es el que todo lo sabe, ¿no?
Ah,
es el
un Tolosa del que todo lo sabe,
claro,
muy bueno.
Claro, un Tolosa o un Petete, ¿no? ¿Te acuerdas de Petete?
Sí,
que
claro.
El libro gordo te enseña y el libro gordo te entretiene.
Sí.
sabes, el Tolosa también está en todos los chats de padres. Claro, el que todo lo sabe ya ha conseguido que cunda el pánico.
No me digas, el flostocito, lo miro, mirando, y dice uno, Miranda, Mirinda, Mirinda, Este es el que no sabe utilizar el autocorrector. Y ya después aparece la madre Angustias, que además te envía una foto y dice, ¿esto os parece un sarpullido? Esto es un crispis, ¿eh? Pero claro, ahí pues ya se ha abierto la veda y dice uno, ya que estáis mirando a los niños, Max ha perdido una chaqueta de borreguito.
Y es que los chavales se pasan todo el curso perdiendo cosas. Bueno, mi hijo vino el otro día a casa con unos zapatos un número más pequeño que el que usa, que se dio cuenta al día siguiente cuando se lo tuvo que poner y no le entraban los pies. ¿Cómo te lo explicas? O sea, claro, que vendría el día anterior con los dedos encogidos, porque claro, es que yo no sé cómo claro, es posible que te pongas un zapato que es más pequeño que tu talla. Bueno, no sé. En fin, seguimos con el tema pérdidas, ¿eh? En el chat de padres. Estábamos con la chaquetita de borreguito.
¿Alguno la tiene? No. Y aprovecha otro y dice, hablando de borreguitos, ¿sabéis que se están extinguiendo las abejas? Que es que estamos haciendo una colecta para repoblar las colmenas en cadabejaconsupareja.com. A ver, bastante me está costando mantener a una niña con vida para tener que salvar a las abejas del planeta. Pero la gente es súper solidaria, ¿eh? Bizum mecho. Y de repente te suelta otro. Tengo un amigo que también necesita ayuda. Alquila un piso en Benidorm. Si alguien quiere que me envíe un privado.
Qué bueno, por favor.
Que sí, esto es así. Es una locura, que es buenísimo, ¿no te parece?
Es genial, es buenísimo. Es muy rápido, está muy bien eso.
Pero es que esto solamente es un chat que se crea para el cumpleaños. Después tienes que sumar los de la sexta escolar, los que se crean para el regalo del profesor, el de la función del colegio. Bueno, y luego el chat con el profe de turno.
Buenas tardes a todos. Mañana, para el baile, tienen que venir todos vuestros hijos con camiseta blanca. Por favor, es obligatorio. Gracias. ¿Blanco crema o blanco roto? ¿Y no podíais haber avisado con un poco más de tiempo?
¿Vale si es de color gris?
Yo tengo una blanca, pero tiene una mancha. Vale, ¿no?
¡Qué ganas de ver el baile! Va a quedar estupendo.
Os he enviado una foto, valdría, ¿no?
¿Se puede utilizar el babi del colegio, que es blanco?
No entiendo por qué tenemos que pagar una camiseta blanca si no es parte del uniforme.
A ver, ¿ahora dónde consigo yo una camiseta blanca?
¿Cómo? ¿Qué? ¿Qué baile?
Cariño, ya he descongelado el pollo, ¿ahora qué hago?
¿Qué baile?
Perdonad, me he equivocado de grupo.
Por cierto, ¿alguien sabe dónde está el Tupperware de mi hijo?
Mi hija se llama Blanca, necesita llevar camiseta. Oye, mi hijo tiene piojos. ¿Alguien más?
Bueno, los piojos. Bueno. Los piojos, ya aparecieron los piojos. Es que siempre mil preguntas a todo. Pues si es camiseta blanca, es camiseta blanca y punto. Pues no es tan sencillo en un chat de padres, Pulpo. Y esto si tienes un hijo. Si tienes más, esto multiplícalo por 2 o por 3. Es una locura que convierte las notificaciones en la banda sonora de muchas familias a lo largo del curso escolar, porque ahí va todo del tirón. Así,
tal cual. Sí, no dejan de entrar.
Exactamente. Bueno, yo soy de las mamás que, lejos de participar activamente en estos grupos de WhatsApp, soy de las que lo sufren. Pero hablando de sufrir, fijaos, María tiene 3 hijos, de 13, 11 y 7 años, así que lo normal sería que tuviera al menos 3 chats de padres.
Tengo 12. 12 activos, 12. Los 3 del cole, y luego a mayores las extraescolares, cada uno hace 2 deportes, el mayor baloncesto y pádel, entonces un grupo de cada, el mediano baloncesto y atletismo, pues un grupo de cada, la pequeña baloncesto y ballet, un grupo de cada, y luego catequesis, de la cofradía de penitentes, bueno, pues 12, y luego, claro, que no haya un cumple, o una quedada, o una excursión.
El de baloncesto, el de atletismo, el de fútbol, la catequesis, vamos a ballet, el de la cofradía, 12. O sea, María vive con 12 chats solamente de los 3 hijos que tiene.
Siempre están haciendo cosas o siempre están pendientes de hacer cosas, ¿eh?
Siempre, esos chats siempre están en movimiento, que ese es el problema, pero de día y de noche. Bueno, vamos a ver cómo María gestiona todo esto.
Hay alguno que lo tengo silenciado, tengo que cargar el móvil a menudo, pero bueno, sí que es verdad que los de los mayores ya van un poquito más relajados, pero los de la pequeña son una locura. De los deberes, pues alguien perdió una chaqueta. Yo no la tengo, yo tampoco. Fulanito no pudo ir al cole, ¿me podéis pasar los deberes? Que se mejore, que se mejore, que se mejore.
Tal cual, tal cual, tal cual, así es. Y yo, bueno, yo aprovecho, le pregunto a María, ¿tanta información es necesaria para el día a día de los niños?
No, claro. A ver, yo creo que además es la herramienta fácil, acudir al grupo de WhatsApp y preguntarlo todo allí, cuando realmente hay otras maneras de poder saber, pues, ¿qué días tenían gimnasia? Bueno, pues habrás ido a la reunión, lo habrás anotado. Si no, pues entra en la web del colegio que aparece, pero es mucho más fácil preguntarlo ahí. Entonces, pues yo creo que martes y jueves, pero que conteste otro por si acaso. Claro, es la vía fácil, pero hay que tener un poquito de criterio para usarlo, porque si no es que es ineficiente.
Sí, sí, es ineficiente, como dice María, y constante, porque hay veces que te llegan mensajes a las 12:15 de la noche y por la mañana a las 7 de la mañana o antes ya está sonando el móvil, que no es necesario. Bueno, y nos ha dicho que María también es profe y dice que eso, que es contraproducente que el profe también tenga chats tanto con padres como con hijos.
Yo como profesora nunca he tenido un grupo con mis alumnos, que sí que tengo compañeros que lo hacen. Yo creo que ahí es, bueno, contraproducente. A veces los alumnos son jóvenes y a veces no tienen un filtro de lo que mandan, de lo que no, bloquean al profesor. Bueno, yo creo que ahí son dos cosas independientes. Y por supuesto ya grupos con padres tampoco.
Bueno, pues parece que desde el profesorado están bastante más concienciados de hacer un uso adecuado de estos grupos de WhatsApp, que acumulan cientos de mensajes, muchas veces que no aportan nada, como 20, mejórate, 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 o yo no he encontrado la chaqueta, yo tampoco, yo tampoco, yo tampoco.
Es tremendo. Y es como tremendo. Pongan fotos, luego ese chat ocupa muchísimo en el teléfono, ¿eh?
Hombre, fotos, esta es la chaqueta que ha perdido fulanito. Oye, sí. Estos zapatos que me han llegado no son míos. Claro, yo, claro, puse, por favor, que me devuelvan los zapatos de mi hijo, que tiene un número menos y no le valen. Pues fotos. No, mira, estos son los que tiene el mío, ta, ta, ta. Un horror. Bueno, para ir terminando, vamos a ver si estas prácticas deberíamos evitarlas. Se lo vamos a preguntar a Sonia García, que es portavoz del Sindicato Independiente de Profesores AMPE.
Yo creo que sí. Además, mira, yo creo que es una de las prácticas que yo creo que casi todos somos usuarios de grupos de WhatsApp, que nos pasaría en el del colegio o nos pasaría en cualquier otro, ¿no? De amigos o de familia. Entonces sí que es verdad que es importante en estos grupos, sobre todo cuando estamos hablando de menores, ¿no? Que esto actúe como un tablón de anuncios. Un tablón de anuncios donde, es decir, sea una información que le afecte al grupo clase, no una información directa de algún alumno. Y también sería importante, yo creo que habría que escribir lo justo y lo imprescindible, porque ya, bueno, todos tenemos un montón de grupos de WhatsApp, entonces habría que limitar lo imprescindible, porque cuando vas a ver el móvil que tiene 90 mensajes, pues yo creo que te aturullas, no quieres ni leer lo que pone, ¿no? Normal. Y entonces muchas veces cuesta ver lo que es lo importante de lo que no, es superfluo. Sí, entonces es importante escribir lo justo y lo imprescindible.
Es verdad.
Bueno, que a los padres se nos ha ido la mano con el chat de padres. Y luego tengo una cosa, además mi hijo que está en un cole bilingüe, bueno, ahí ya no solamente en español, espérate con todos los padres guiris ahí metiendo ahí todos los idiomas.
O sea, tienes que utilizar el traductor para ese propio chat de tu hijo.
Directamente no los leo. O son muy facilitos de entender o mira, paso. Me da igual que sean deberes, que sea el examen de mañana, me da igual. Porque es que yo ya me vuelvo loca ya con los idiomas.
Ya,
hay tremendo. Que aplicar un poquito el sentido común, aunque ya sabes lo que dicen que es el menos común de todos los sentidos. Pero como dice Sonia, ahí está la clave. Hay que escribir lo justo e imprescindible. Y no hace falta tener 12 chat. Por muchos hijos que tengas. No, es una locura.
Claro.
En fin, queridos míos, que vuelve el colegio y vuelve también el chat de padres.
El chat de madre, me quedaban 18 mensajes. ¿225 otra vez? ¿Pero a qué hora se levantan estas hijas de...?
Cuando me siento bien...
Claro. Y es que es verdad, es que es tal cual. Claro, es que es así.
Bueno, es cierto que en esta película yo me lo paso pipa en Padre no más que uno, es una peli genial que la vería con mi hijo cada fin de semana y esa escena me encanta porque es verdad que ahí está Santiago Segura volviéndose loco con tantísimos chats de padres. Y termino con esta canción porque aquí están cantando todos los chavales de los protas de la peli Padre no más que uno con Santiago y con Tony Acosta, con el cantante de Efecto Pasillo. Es una de las tomas que incluye esta peli. Y es verdad que aquí Santiago nos da una clase magistral de la locura que suponen los chats de padres. Y supongo que muchos ponedores a estas alturas ya lo están sufriendo, ¿eh?
Claro.
Mensajes y mensajes sobre qué deberes hay, qué hay que llevar a la excursión, si alguien ha perdido una chaqueta. Así que es lo que hay. Yo ánimo a todos los padres, no estáis solos. no bueno, estáis solos.
Y el chat de vecinos algún día tendríamos también que tocarlo, porque yo estoy viendo el chat de vecinos en casa con los que tiran más las basuras en los contenedores. O sea, ¿por qué la gente mete el cartón en el orgánico? ¿Por qué la gente tira vidrios directamente donde están los plásticos? Pues claro, el Ayuntamiento de Madrid ya manda una carta. La multa va a ser para todos los vecinos, pero nadie da la cara, salvo aquellos que dejan las cajas de cartón con las etiquetas y el nombre y el piso. Entonces aquí tenemos una zorrera que no sabemos qué hacer, pero ahí, sí. Gracias a los chats de los vecinos ahí, pues bueno, estamos tomando medidas, pero es que son importantes, pero a veces son tan cansinos.
Mira, yo confieso que es el tercer chat de vecinos que tengo, porque claro, en el primero, cuando se meten tres o cuatro que caen mal, ya forman otro, y esas tres ya no entran, y así ya llevo el tercero. O sea, vamos descartando a gente con la exactamente, vamos haciendo una criba.
Una criba, claro.
Sí, sí, entre vecinos que ya no nos soportamos, y entonces el tercero vamos a ver cuánto aguanta. Entonces vamos criticando pues todo lo que hacen en los otros dos chats de vecinos. O sea, si ya nos metemos en el chat de vecinos, ya nos volvemos locos, Pulpo.
Ya. ¿Y tú crees que esos vecinos saben que son odiados por la mayor parte de la urbanización?
Pues por la mayor parte no, pero por algunos sí que ya no les dirigimos la palabra.
En ese caso sí.
Pulpo, es que no se puede estar bien con todo el mundo. Es que hay gente que tiene muy poca vergüenza.
No, está
y te
claro,
toca
está
de
claro.
vecino y hoy le tienes que decir cuatro cosas a veces. Entonces sí, no sienta bien, a mí tampoco me gusta, pero es que hay gente que tiene muy poco sentido común, ¿eh?
Desde luego que sí, efectivamente, sentido común y el uso de las zonas comunes. Sí,
y malas personas, efectivamente. Y hacen lo que no tienen que hacer y hay que llamarles la atención. Lo que pasa que, bueno, pues luego no te hablas con ellos.
¿Quieres mandar un mensaje, algún saludo a tus vecinos que te pueden estar escuchando ahora?
A mis vecinos, que a los guays, que los quiero mucho.
Vale, a los guays, vuelto a cribar.
A los otros no, pero a los guays sí.
Has vuelto a cribar. Bueno, estos han sido los chats de nuestros hijos, de los chats donde, bueno, pues se cuecen un montón de informaciones y que no dejan de entrar esos soniditos y esos mensajes. Está que bien, sí. Rosa, está bien.
Que
está
no
bien.
Es necesario, pero bueno, que convivimos y es nuestro día a día, Pulpo. Pues hay que tomárselo con sentido del humor, que es como hacemos aquí las cosas en Poniendo las Calles.
Claro que sí. Rosa Rosado, gracias.
Un besito a todos. Adiós, ponedores. Adiós, adiós.
Hasta luego.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.